De la mañana, hora central europea, a las 7 de la mañana en Canarias. Hay algo bueno en este mundo y vale la pena luchar por ello, solía decir J.R.R. Tolkien. Hoy le recordamos porque el escritor británico murió un 2 de septiembre como hoy. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes ligeros. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35, pero no recorta, curiosamente, como sí lo hace el futuro del Eurostox, que está bajando entre una y dos décimas. El futuro del IBEX sube 10 puntos, que es una décima de subida, en los 11.443. Estamos mirando en particular también cómo se mueve el futuro del mercado alemán, después del triunfo de la extrema derecha en Turingia. Y lo hace con... bueno, sin dar pistas, está plano. El futuro del DAX 40 sube 11 puntos, no es ni una décima, en los 18.993. Muy plano también el parisino, así que pocas pistas en la apertura de las bolsas de Europa, con las asiáticas, como hemos visto, mixtas. La caída en Hong Kong es la más llamativa. Y esperando datos, sí que vemos al dólar tocar máximo de dos semanas frente al euro, a la espera de datos de empleo en Estados Unidos. Sí que estamos viendo al hierro, por cierto, caer a su nivel más bajo después de los datos flojos de China y el alza de existencias, y al crudo cayendo también, al petróleo, ante estos datos de China y ante el posible aumento de oferta de los países productores. Ahora mismo el barril Brent aquí en Londres está bajando 7 décimas a $76.41. Enseguida examinamos y damos contexto a lo que está empezando a ocurrir en los mercados este mes de septiembre, después de este movidito verano, con Juan Ignacio Crespo, analista independiente. Y tras él, entramos en la gran tertulia de la economía para dar contexto a las noticias de la mañana, que enseguida vamos a presentar a continuación con Laura Blanco. Y nos van a acompañar Carmen Morales, Julián Salcedo y Fernando Zunzunegui.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Una llamativa victoria de la extrema derecha, también de la extrema izquierda en las regionales de Alemania, o una gran derrota del tripartito del canciller Scholz. Está claro que la AfD, la extrema derecha, ha obtenido un resultado extraordinario en Turingia, Laura Blanco.
Donde ha vencido, es la primera victoria de un partido de ultraderecha desde la Segunda Guerra Mundial en la Alemania. Bernd Höcke es el candidato del partido AfD en ese estado en el que ha ganado, en Turingia.
Dice este hombre que cree que el estado de ánimo es muy claro, que la gente quiere un cambio en Turingia, que la gente no quiere que las cosas sigan como hasta ahora, no quieren que continúe este sistema de partidos en cártel en el que no hay cambio, sino que Alemania está siendo gobernada hasta el suelo, y Tunisia también.
El colíder del partido AfD señala que el partido tiene que tener representación en el gobierno. La situación está difícil porque se ha establecido por parte del resto de partidos un cordón sanitario para evitar que la extrema derecha esté en el poder en Sajonia. AfD, este partido, queda en segundo lugar con el 30% de los votos. La victoria ha sido para la CDU.
Y eso explicaría que sea bastante improbable que entre en gobierno y responsabilidades la tranquilidad de la bolsa alemana que acabamos de relatar. Ojo a Israel, donde el país está en huelga general después de unas manifestaciones impresionantes para presionar al primer ministro Netanyahu de que negocie un alto del fuego con Hamas. La aparición de 6 rehenes asesinados ha sido tremenda en las últimas horas.
De hecho, las protestas en Tel Aviv y Jerusalén han marcado la imagen de las últimas horas en Jerusalén. La huelga, que ya ha empezado y que está parando toda la actividad económica del país, incluido el aeropuerto de Tel Aviv, se celebra bajo la huelga Detener la Nación, una iniciativa que apoya el Foro Empresarial de Israel, que aglutina las 200 mayores empresas del país. En medio de las protestas, mensaje del presidente Benjamín Netanyahu.
Este es un día difícil para nosotros, junto con todos los ciudadanos de Israel. Me sentí indignado hasta lo más profundo de mi alma por el horrible asesinato a sangre fría de 6 de nuestros rehenes.
Insiste Netanyahu, quien asesina a rehenes no quiere un acuerdo en referencia a Hamas. Diferentes políticos de todas las ideologías reclaman que se negocie una tregua en el Parlamento de Israel que permite recuperar con vida a los rehenes que mantiene Hamas con vida. El Parlamento de Israel está en receso hasta finales de octubre. Para exigir la asistencia de Netanyahu se necesita el apoyo de al menos 40 legisladores.
En la guerra de Europa no ha habido muertos, que se diga oficialmente, pero sí 47 heridos civiles, la mayoría, en el último ataque ruso a un centro deportivo en la ciudad ucraniana de Kharkov.
Y donde decenas de personas han resultado heridas tras ese ataque con misiles contra un centro deportivo cubierto y otros edificios en Kharkov. Rusia además ha derribado 158 drones ucranianos en más de una docena de regiones durante las últimas horas.
Bueno, y en España, ¿cómo comienza la semana? Con la cuesta de septiembre en curso, sin gobernador aún, recordamos, nombrado en el Banco de España, con los presupuestos generales del Estado del año que viene en el aire y con el foco puesto en la negociación y explicación, aún no conocemos los detalles, de la pactada financiación singular para Cataluña.
Bueno, pues va a ser este miércoles cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, arranque el curso político-económico explicando en el Senado la financiación singular para Cataluña, que se pactó con Esquerra. Montero niega que sea un concierto económico y Montero comparece porque el PP ha aprovechado su mayoría en el Senado para forzar la comparecencia de Montero. Respecto a la ausencia de gobernador en el Banco en Cibeles, recordemos, jueves de la próxima semana, reunión del Banco Central Europeo, 12 de septiembre, con tipos de interés a análisis. Si España no tiene para entonces gobernador, no podremos ejercer nuestro derecho a voto en política monetaria.
Y sería la segunda reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo donde sucede esto. Bueno, y en la agenda, veamos qué más nos trae el lunes. Hola, Sara Voz, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya te echaba de menos.
Claro.
Ya te veo fresco y con ánimo para esta nueva temporada. Yo no lo estoy tanto porque me habéis tenido explotada estos días de agosto, pero bueno, no os lo tendré en cuenta. Vamos ya con la agenda. Este lunes no abrirá Wall Street porque celebran el Día del Trabajo en Alemania. A las 8 esperamos las ventas al por menor y a partir de las 9 irán llegando los datos de PMI de los principales países europeos. Francia emite deuda y poco más porque no habrá referencias macro en Estados Unidos. Poco a poco, no nos estresemos ya el primer día, que tenemos tiempo para ir contando cositas.
Me parece muy bien. Enseguida saludamos ya en directo en Capital Radio a Juan Ignacio Crespo, nuestro invitado capital. Vamos a trazar las pistas de cómo vienen los mercados en el comienzo del mes, en la vuelta de las vacaciones para muchos. Pero antes un vistazo al estado de la circulación, en conexión con la DGT. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente en La Rioja, en la A13, un accidente de salida de Logroño que está generando más de un kilómetro de retenciones y provoca el corte del carril izquierdo. Al margen de ese alcance encontrarán ya retenciones en el acceso a las principales ciudades, dificultades de entrada a Madrid en la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes, en la A2 en Torrejón de Ardoz y también en la A5 en Alcorcón y en de salida A3 en Rivas y A4 en Butarque. En Barcelona muy complicadas todos los accesos, donde más en la A2 y en la B23 en Molins de Rey y en la C58 a la altura de Moncada y Reixac. Ya en Valencia, retenciones en la AP7 en Vétera en sentido Alicante y también retenciones en este momento en la AP7 en Algemesí en dirección a la capital valenciana. Por último, encontrarán también retenciones de entrada a Sevilla en la A49 en el entorno de Tomares.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y es el momento de saludar y dar la bienvenida en Capital Radio a Juan Ignacio Crespo, analista independiente. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Muy buenos días.
¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
Nos alegra verte de vuelta al retorno para muchas personas después de un verano bastante movido en los mercados, con susto incluido y recuperación también añadida.
Sí, en esos primeros días de agosto nos llevamos un buen susto. Habíamos comentado ya en alguna de nuestras conversaciones que el año sería de bolsa con tendencia al alza, pero con uno o dos sustos importantes, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tuvimos ese susto con el crack de la bolsa de Japón en una madrugada, que tuvimos que hacer una conexión extra con Laura. Y bueno, lo que pasa es que la recuperación luego fue tan igual de súbita que había sido la caída, con lo cual estamos todavía pendientes del desarrollo futuro, ¿no?
Ahora, visto con esta corta perspectiva, aquello significó en realidad una recogida de beneficios muy acelerada, ¿no? No había nada que preocupase de fondo, aunque debería haber algo que nos preocupase.
Bueno, recogieron beneficios los que no recogieron pérdidas. Hubo quien recogió pérdidas que con las subidas y las bajadas siempre hay esa disyuntiva, ¿no? Yo creo que sí, había una cosa de fondo muy, muy preocupante, que sigue siendo preocupante, que es lo que también habíamos comentado en alguna ocasión, el llamado carry trade o financiación en yenes a tipo de interés cero para invertir en otras divisas, en otros mercados con rentabilidades elevadas, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, en bolsa, en deuda pública. Fíjese que es el mismo fenómeno que se produjo en España en los años 90, en la segunda mitad de los 90. Muchas empresas españolas pequeñas y medianas quebraron por endeudarse en yenes y luego el yen apreciarse. Y también luego ya entre los años 2000 y 2010 hubo muchos particulares que cogieron la hipoteca multidivisa y se endeudaron en yenes y también tuvieron graves problemas de encarecimiento cuando el yen se apreció. Bueno, ese es el problema que estaba de fondo en lo que sucedió en esos días de principios de agosto y sigue estando de fondo porque el volumen del carry trade es enorme y en realidad nadie sabe muy bien cuál es el verdadero volumen. Fíjese que he visto estimaciones de gente seria entre 400.000 millones de dólares y 40 billones de dólares, con lo cual el despiste que hay para todo el mundo en cuál es la verdadera cantidad que está financiada en yenes para invertir en otras divisas y cuál es el problema que puede crear una apreciación adicional del yen, pues es en realidad una incógnita porque el volumen total no sabe, lo conoce nadie con certeza.
Es muy llamativo esto, Juan Ignacio, porque en los tiempos de la información, que no tengamos ese dato, pues puede ser preocupante, ¿no? ¿Cuánto lado gris u oscuro sigue existiendo en el mercado que nos permite que sucedan estas cosas?
Bueno, en realidad tenemos exceso de información porque, como le decía, tenemos esas estimaciones tan diversas. En alguna de las estimaciones seguro que se está tomando el volumen bruto y no el neto de posiciones contrarias, ¿no? Que hacen que el neto sea mucho menor. Pero a mí me parece que la cifra más fiable debe andar por los 4 billones de dólares de financiación en yenes. Parte de esos 4 billones ya se deshicieron a principios del mes de agosto. Pero mi idea es que sigue todavía pendiente una apreciación importante del yen. El yen hay ocasiones en las que se aprecia a lo mejor 20 yenes por dólares y en la bolsa japonesa no pasa nada. Por ejemplo, a finales del 22 ocurrió, a finales del 23 ocurrió, se produjeron apreciaciones importantes del yen y la bolsa en uno de los casos ni se movió y en el otro se apreció, ¿no? Subió. Pero cuando coinciden apreciación del yen y caída importante de la bolsa japonesa, siempre ha habido detrás un problema importante. Bien, la burbuja tecnológica del año 2000 y su pinchazo, bien, la crisis que conocimos todos, la gran crisis financiera, o bien en el año 98 hubo aquel episodio que fue como un ensayo general de la gran crisis financiera, que fue la quiebra del LTCM, aquel gran fondo de inversión americano que se sobreendeudó, o bien en 2015-2016 una apreciación del yen con caída fuerte de las bolsas que coincidió con la crisis de la bolsa china cuando el yuan se depreció dos veces consecutivas en 6 meses, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es el problema más importante que hay sobre la mesa ahora para las bolsas.
Pero fíjese que el aleteo de esa mariposa cuesta verlo cuando el Dow Jones Industriales, por ejemplo, acabó el viernes otra vez en máximos históricos. Es como si se separara o se neutralizara ese riesgo en la visión de los mercados ahora mismo. ¿Qué visión tiene usted de aquí a final de año? ¿Qué espera?
Mi idea sigue siendo una bolsa en tendencia alcista, ¿no? Igual que lo ha sido a lo largo de todo el año, pero con el pendientes de esa posibilidad de que una apreciación súbita del yen vuelva a provocar un problema parecido al del mes de agosto. Lo que pasa es que ahora, una vez que los bancos centrales se han quitado la faja y ya no tienen ningún reparo en inyectar liquidez cuando hay el más mínimo problema o en desdecirse de lo dicho el día anterior, porque en realidad esta recuperación tan súbita se produjo porque el Banco de Japón salió a la palestra diciendo que, bueno, que cuidado, que aunque hubiera subido los tipos de interés en 0,25%, si hacía falta volverlos a bajar, los bajaría, ¿no? Entonces, claro, se salvan todas esas situaciones con más madera, no más una aplicación de las políticas monetarias de los últimos tiempos, que es inyectar liquidez, bajar tipos, y que por ahora, contra los augurios de los más pesimistas, nunca han creado un problema adicional. Hemos ido yendo para adelante con lo que se llama eufemísticamente, o mejor dicho, sarcásticamente, patada para adelante, pero las patadas para adelante han funcionado, ¿no?
Sí. Estamos en cuenta atrás ya para las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué importancia le da usted al riesgo del resultado que pueda aparecer?
Pues no mucha, o sea, entre no mucha y ninguna. Quiero decir que a lo mejor algún movimiento importante el día siguiente de conocerse los resultados son los 2-3 días siguientes, pero las grandes políticas siempre terminan siendo muy parecidas y las políticas monetarias van a seguir siendo muy parecidas a lo que han sido recientemente. Hay una posibilidad que para los mercados sería poco grata, que sería que ganara las elecciones Kamala Harris, que tiene amenazado al malvado sistema capitalista con un aumento de del pago de impuestos por plusvalías no materializadas, ¿no? Que es algo que pocas veces se había visto en el pasado. Y eso pues podía crear alguna turbulencia, ¿no? Pero finalmente la cuestión fundamental se basa en dos patas, digamos. Una, que haya liquidez suficiente y los bancos centrales están dispuestos a proporcionarla. Y la otra es que no haya un endeudamiento excesivo de una entidad sistémica, ¿no? Los problemas siempre vienen cuando hay una entidad sistémica que se ha endeudado más de la cuenta. Nadie quiebra si no está endeudado hasta las cejas, ¿no? Todos los problemas que hemos conocido en los últimos 30 o 40 años siempre son problemas financieros provocados por exceso de endeudamiento de alguien que le van mal las cosas y no puede cumplir con las obligaciones de su deuda. Y eso, pues nadie sabe el día ni la hora si puede llegar, ¿no?
Es cierto. Pues lo vigilaremos, lo iremos comentando. Juan Ignacio Crespo, analista financiero, gracias por acompañarnos. Feliz semana, feliz reencuentro.
Igualmente, gracias.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión Intefi. dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión Intefi. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Pues abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy nos acompañan en nuestros estudios, reencuentro agradable con Carmen Morales, profesora del IE Business School, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues empezando el año, el curso, y da sensación como de, pues eso, de empezar. Que empieza todo ahora de cero, ¿no? Es el otro inicio del año,
el reencuentro, efectivamente, de amigos, de contertulios. Aquí está con nosotros también Julián Salcedo, que es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián?
Buenos días, Luis Vicente, Carmen y Fernando. Pues la verdad es que deseando empezar el curso, ¿no? Yo no sé, hay gente que rehúsa, es decir, joder, otra vez hay que volver. Bueno, a mí me gusta lo que hago y estoy encantado, o sea que aquí de nuevo.
Pues bienvenido. Y bienvenido también Fernando Zunzunegui, es abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Muy bien, estupendamente. Yo también, como Julián y como Carmen, pues muy optimistas, con ganas de empezar el curso. Y yo creo que tenemos una palabra, que es la que ahora nos determina todo, que se llama geopolítica.
Sí.
Y ahora todo es geopolítica. Sí. Y también entran los mercados, lo hemos visto con la OPA sobre talgo. Y todo está invadido por la geopolítica.
Pensé que ibas a decirnos una palabra nueva, ¿eh?
No, el hecho de que recobre esta fuerza y este determinante en la economía y en los mercados, yo personalmente sigo más de 40 años los mercados, nunca lo he visto. Esa claridad y esa contundencia de ir en contra de la OPA de talgo, no solo por el gobierno español, que era esperable, pero también por la Comisión Europea, que tiene unas formas que no ha respetado en esta OPA, nos demuestran que la geopolítica va a determinar los mercados y la economía.
A ver, espera, ¿qué formas no ha respetado la Comisión Europea?
Bueno, la posibilidad de, por orden público, por razones de seguridad nacional, el oponerse a una operación, es algo que está reglamentado, hay un reglamento. Y, por tanto, hay que acudir al escalón europeo para pronunciarse. Sin embargo, hubo un pronunciamiento informal, pero muy potente, que es lo que ha hecho que se retire la OPA por parte de la Comisión Europea. Esto es novedoso y preocupante en relación con los mercados, porque ya no sabemos cuáles son las reglas del juego. Va a venir el término geopolítica y va a determinar todo por parte de los gobiernos. Esto es una novedad muy importante y que coloca a la Unión Europea en una situación de inseguridad jurídica.
Da la impresión de que estamos un poco desordenados, ¿no?, ahora mismo, de que cada país va haciendo lo que puede, lo que quiere. ¿Cuál es vuestra visión, Carmen?
Desordenados, sí. Fíjate, una de los mensajes que comentabais esta mañana y que aparecen en los audios después de la victoria de la alternativa para Alemania, ¿no?, de esta mañana en las elecciones. Bueno, en las elecciones
en Turingia, ¿no? Las regionales.
Sí,
bueno,
sí,
en
dos sitios. Sajonia y Turingia. Al final es un reflejo absoluto de lo que pasó en Francia. Vamos, es que es calcado, ¿no? O sea, lo que está pasando, o que está empezando a pasar en Alemania, es calcado.
Bueno, en cada país europeo, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, o sea que cuando, ¿cómo es aquello? Cuando las barbas de tu vecino, ¿verdad? Pues esto.
Cuando el río suena,
exacto,
agua lleva, ¿no?
Agua lleva también.
Tenemos refraneros.
Tenemos,
sí,
refranes para varias, sí. Entonces, toda esto de más Europa, ¿no?, que decían, más Unión Europea. Entonces es como hay una especie de sentimiento de sensación de hartura ya, ¿no? De decir, ¿qué nos aporta, ¿no? ¿Qué nos está aportando? Entonces es una reflexión me he quedado con esa frase, ¿no? Entonces, una reflexión interesante, ¿no? ¿Qué nos aporta? O sea, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es la ideología? ¿Cuáles son los valores, ¿no? Cuando se está vetando, en este caso relacionado con la OPA, bueno, teniendo en cuenta que la presidencia es de Hungría, está Orbán ahí en este semestre, pero luego resulta que hay apoyos de Rusia, no conocidos, o sea, es como una especie de extraño juego como de película de espías, ¿no?
Mejor que lo escuchen nuestros oyentes, la reflexión a la que se refiere Carmen Morales es la voz del candidato de la AfD en Turingia, se llama Boen Hueke. Y él dice que no importa si votas amarillo, rojo, verde o negro, lo único que conseguirá será más Unión Europea, más políticas climáticas, más desindustrialización, más inmigración, más multiculturalidad, o tendrás más retórica de guerra. La gente ya no quiere eso. Hoy, con estos sólidos resultados de la AfD en Turingia, la gente ha dicho no a todo esto en Alemania y en Turingia. En resumen, lo que ha dicho este hombre.
Sí, independientemente de dónde venga el mensaje, sí hay un sentimiento común, ¿verdad? De decir, bueno, pero ¿y todo esto a dónde nos lleva, no? O sea, es como que vamos a ser buenos, ¿no? Vamos a hacer lo que se debe hacer y mientras tanto nosotros, ¿qué, no? Entonces hay...
Buena reflexión,
extraño, ¿eh? Hay un extraño planteamiento, ¿no? Por parte de qué es ser europeo.
Julián.
Pues aunque no debería ser necesario decirlo, voy a dejar muy claro que soy un europeísta convencido. Creo que Europa es necesaria, que la Unión Europea es necesaria, creo que su construcción, su creación, en su momento fue una idea plausible, pero yo creo que, primero, no ha conseguido el gran objetivo de convertirse en una unión política. Es una unión económica, monetaria, pero no es política, por mucho que tenga un parlamento, una comisión, etcétera. Segundo, regula mucho, tal vez regula demasiado, ¿verdad? Pero eso no significa que los acuerdos se adopten de forma consensuada. Vemos que hay bloques y que da igual, se alían y al final tú pones a este candidato, por poner algún ejemplo de los miembros que van a ser elegidos próximamente por la Comisión Europea, a cambio de tal. Bien, esto es un juego de intereses que, vamos, no, yo no soy tonto, evidentemente ocurre en todos los lugares del mundo y en todas las circunstancias, pero no es lo deseable. Y lo segundo es, realmente la Unión Europea funciona, legisla, digamos, adopta acuerdos de verdad en interés de los ciudadanos europeos. Es una cuestión que me hago, ¿no?
Sí.
Porque claro, cuando ocurren, y ya termino, cuando ocurren estas circunstancias, como acabáis de decir, este giro que se está produciendo en la mayoría de los países europeos, que es un bandazo realmente más que un giro, es pasar de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, o más bien de la ultraderecha a la ultraizquierda y la ultraizquierda a la ultraderecha. Esto no tiene sentido, si todos sabemos que lo razonable es un centro equilibrado, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, ¿no? Yo creo también, y lo voy a decir y lo siento, pero es lo que creo firmemente, que la reelección de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión ha sido un error. Europa necesitaba voces nuevas, ideas nuevas, porque Ursula von der Leyen es más de lo mismo.
Sí, pero ¿cuál era la alternativa?
No,
claro,
sí.
Es que no había.
¿Cuál es la alternativa de la ultraizquierda o de la izquierda más radical? Pues al final la ultraderecha, ¿no? Eso es lo que no puede ser.
Sí.
Yo creo que coincidimos en el europeísmo. Y la verdad es que desde España...
Yo también, ¿eh?
Quien marca los límites, la cordura, siempre ha sido la Unión Europea y nos ha ayudado mucho a nuestro desarrollo. Bienvenida a Europa. Lo que ocurre es que Bruselas, lo que son las instituciones europeas, está desconectada de la gente. Esta continuidad de von der Leyen nos indica que no han recibido el mensaje. Es decir, aquí que tiene que cambiar mucho. Porque lo están pidiendo los ciudadanos. No sé si de una extrema o de una ultra o de dónde, pero los ciudadanos están pidiendo una reacción. A mí lo que más me ha gustado del verano y lo que me ha clarificado la situación política es unas recientes declaraciones del presidente del gobierno, cuando ha dicho que hay que aplicar la legalidad en la inmigración y que además hay que devolver o deportar a los inmigrantes. Claro, eso podríamos calificarlo de extrema derecha, de una posición ultra, o de una reacción política, de un maestro de la política, en un momento oportuno. Es decir, ese mensaje de nuestro presidente del gobierno nos dice que las cosas están cambiando. Otro mensaje más lejano es el de Canadá, de Trudeau, que después de 10 años de decir lo contrario ha dicho que primero los canadienses, y dar empleo a los canadienses. Recuerda a Trump. Sí. Trudeau no es Trump.
No.
No, es muy lejano. Sin embargo, el discurso tanto de Sánchez en España como de Trudeau en Alemania indica que las cosas están cambiando y los políticos empiezan a recibir el mensaje.
Entrevistan a Pepe Álvarez, al secretario general de UGT, en El Español esta mañana, y él dice, antes de ir a buscar a nadie, hay que dar empleo a nuestros parados y a los sin papeles en España.
Ya, sí, pero eso es como esto tapar el sol con un dedo, sí. Es decir, es una obviedad bastante clara, pero eso no va a quitar que los inmigrantes vayan a seguir viniendo. Además, van a seguir viniendo y es como, no es necesariamente una estrategia de atracción, de llamada. Es que simplemente, bueno, pues si no son rechazados, si no son devueltos, pues dicen, oye, pues esto es fantástico, ¿no? O sea, nos jugamos la vida, la suerte está echada, pero si llegamos, ¿verdad? Pues ahí nos quedamos y llegaremos a la tierra de promisión. Tierra de promisión, llámalo España, llámalo pues la Unión Europea en general.
Sí, que esa es otra parte, ¿no? Mucha inmigración que entra en España no quiere quedarse en España, sino utilizar el camino de...
Sí, pero parece que también que eso, hablando de Europa y hablando del sentimiento europeo, parece que eso no es problema general, ¿no? O sea, bueno, los británicos tienen lo suyo, bueno, ya no son Unión Europea, pero tienen lo suyo con el paso de Calais y ahí hacen acuerdos puntuales con Francia, los italianos hacen sus acuerdos, es decir, no hay una política global, no hay un sentimiento europeo, que eso yo creo que es lo que le está pasando a las generaciones nuevas, no hay un sentimiento europeo, ¿qué es esto de ser europeo? ¿Qué ventajas tiene? Entonces, por eso, claro, se están exacerbando los nacionalismos, ¿no? Canadá para los canadienses, en otra zona del mundo, España para los españoles, todas estas, ¿no? Italia para los italianos y Francia para los franceses. Entonces, al final, pero la inmigración va a seguir llegando, es una cuestión numérica, ¿no? O sea, es un continente que está explotando en población frente a una zona geográfica del mundo, que es Europa, muy limitada, pero mucho más rica.
Luego, pero ojo, que hay países que necesitan de esa inmigración, ¿eh?
Absolutamente.
Y España es uno de ellos.
Absolutamente.
Lo que pasa es que todos quieren determinada inmigración.
Sí,
a unos sí, a otros
claro,
no.
Claro, sí.
Elegir
claro.
Quién entra y quién no.
Sí, que eso se lleva haciendo desde hace pues décadas por otros países de Europa, y España nunca se lo ha planteado. Leía ayer toda estos bandazos, ¿no? Hablando del gran estadista Sánchez, de los bandazos del Open Arms, del Aquarius, ¿verdad? Cuando empezó la legislatura, la anterior. Allá por 2018-2019, ¿no? Primero lo del Open Arms y toda la crítica a Italia, etcétera, no sé qué, que era pues absolutamente inhumano y tal. Luego cuando aquí se atrajo, cuando se abrió el puerto de Valencia al Aquarius en 2019, ¿no? Y luego no, resulta que claro, que espérate que no, luego los socios de gobierno que sí. A ver, y ahora donde digo. Entonces es como, obviamente es algo que efectivamente es necesario, pero sí hay una oportunidad, habría una oportunidad, sin que sonara colonialismo, de crear centros de formación en los distintos
países.
Efectivamente, formación profesional.
Casi de reclutamiento de inmigrantes.
Prácticamente, no, pues para, oye, pues si tú los formas, si encuentran, si desarrollan tejido empresarial en sus países, pues fenomenal, ayudas al desarrollo en esos países, ¿no? Y si no, bueno, pues tienen ya una cualificación para ser aceptados como candidatos en otros países, ¿no? Es decir, sería, ahí sí sería un gana-gana. Ahora, dar dinero sin fondo a gobiernos corruptos, pues, o con altas posibilidades de ser corruptos, pues ahí es donde, en fin, yo creo que hay planteamientos alternativos, ¿no?
Pues igual que he dicho Europa sí, también voy a decir que inmigración sí, ¿eh? Pero inmigración, y la necesitamos nosotros,
sí, claro,
en nuestros países, pero legal, regularizada, organizada. Lo que no puede ser, es que no tiene ningún sentido. Dice, claro, es humanitariamente no se puede permitir que una patera o una de estas... Sabemos que las pateras llegan hasta donde se les deja llegar, porque son mafias organizadas. Este mismo fin de semana hemos visto la cantidad de inmigrantes que han llegado en dos oleadas, por la mañana, por la tarde y por la noche, a Hierro, a Lanzarote, a Fuerteventura, o como estaban llegando a otras ciudades de las Islas Canarias, ¿no? Sí. O los que entran en Ceuta nadando tranquilamente, como si estuvieran bañándose, ¿eh? Pero claro, es que luego llegan a esos centros de acogida que están sobresaturados, ¿y qué pueden hacer con ello? Entonces, claro, ¿es humano eso? ¿Mantenerles en esas circunstancias es humano? Pues a mí no me lo parece. Y luego, ¿a qué... ¿qué expectativa futura tienen toda esta gente que llega aquí? No conocen nuestro idioma, carecen de absoluta formación o cualificación, ya no solo, que me parece excelente lo que tú has dicho, tenía pensado yo también decirlo, pero lo has hecho tú muy bien antes que yo. Oiga, de acuerdo, cuando ha ido el presidente a Mauritania, Senegal, y dice, no, necesitamos, vamos a reclutar hasta 250.000 inmigrantes. Le falta añadir esto que tú has dicho, pero mire usted, vamos a organizar unos centros de formación en Mauritania, Senegal, Mali, y los vamos a formar, a ver, ¿para qué? Pues para camareros, para cualquier cosa, y el que tenga formación de otro nivel, para otras. Pero no, vienen y se les abandona su suerte. Yeah. Están condenados a la marginalidad, a la delincuencia o a lo que sea, ¿no? Y luego, permíteme que diga una cosa también, claro, de las declaraciones de Pepe Álvarez, que efectivamente las he leído, ¿no? Nuestros sindicatos están anclados en el pasado.
Sí.
También ellos tienen que cambiar. Lo que dice, además de ese sentimiento proteccionista, que claro, solamente defiende a unos, ¿no? Nuestros parados, los que están sin papeles, pero es la misma dialéctica de hace 50 años.
Exacto.
De hace 50 años. También deben renovarse. Yo, como no estoy afiliado, no seré yo quien lo elija, ¿no? Pero Pepe Álvarez, Unai Sordo, que llevan décadas en el mismo puesto, que no tienen nuevas ideas, que yo creo que hasta tendrán que carecer de ilusión, también debe dejar paso a la renovación. Y luego, sí, mucho hablar de los que están parados, los inmigrantes irregulares y otros colectivos, no solo los jóvenes, los mayores de 45 o de 55 años. Yo no les escucho hablar a Pepe Álvarez ni a Unai Sordo, a los sindicatos en general, de ese colectivo que a mí me parece especialmente sensible. No puede ser que se trunque una vida de una persona que al llegar a los 55 años se queda en paro y su única posibilidad va a ser tener el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, un salario de inserción, una ayuda, en definitiva, una subvención para subsistir. No, si tiene 55 años. Pero ¿cómo no va a haber oportunidad de trabajar para una persona de 55 años si se le da a un inmigrante de 23 que viene sin hablar el idioma y sin ningún tipo de cualificación?
Si me permites, los sindicatos carecen de ilusión porque viven de la subvención. Vamos, no tienen hambre de mejora, no tienen cuotas, no tienen afiliados o cada vez menos, ¿no? Entonces, claro, pues obviamente dicen las obviedades de siempre.
Pues faltan políticas, falta una política de la Unión Europea. Nosotros somos la frontera con África. Pero somos la frontera de la Unión Europea, no de España.
Sí, pero Italia también. Italia también tiene Italia. Frontera, ¿no?
Entonces, tiene que ser la Unión Europea que reaccione y tiene unas políticas para gestionar toda esta situación. A mí, esto de entrar en otro país y poner centros de formación, eso me parece paternalista. Todo lo que tiene que tener es unas reglas claras. Evitar totalmente el efecto llamada. No proporcionar una logística de ir a recoger a las costas de Mauritania o de otros países a los inmigrantes. Eso es una logística.
Yeah.
Se puede hacer mucho más y sobre todo una política clara, pero no nosotros. Luego debe haber una política de desarrollo, pero no tratar, además es algo que no va a tener resultados prácticos. Vamos a poner centros de formación en Mauritania, en Gambia, pero bueno. pero vamos a ver cómo funcionan esos países, vamos a cambiar su sistema educativo, vamos a cambiar sus incentivos.
No, los que quieran venir, pero no.
Vamos a darles una formación.
No, pero
es decir,
Fernando,
vamos a pasar por unas semanas y le damos una formación a los que ya han llegado,
sí, pero,
y les ponemos con nuestras instituciones. No dejarles, como ha comentado Julián, pues a la intemperie.
Estamos,
les ponen un billete, les mandan a Barcelona.
Pero Fernando,
mandan...
estamos hablando en la hipótesis Sánchez. Es lo que está Sánchez diciendo.
Es que eso no tiene sentido.
¿Sabes?
No,
por eso no tiene
eficacia.
Sentido. No,
y ese dinero va a ir a la corrupción de esos gobiernos.
Totalmente.
Eso es un mensaje
Fernando,
político simplemente populista, si queremos calificarlo.
Ahí estamos.
Yo he querido decir, no sé si era exactamente lo mismo que Carmen, es, oiga, organizar, digamos, la inmigración desde su origen. Es decir, crear una especie, llamémoslo, de centro de reclutamiento.
¿Sí?
Es decir, ha dicho 250.000. Oiga, ¿cuántos de Senegal, de Malí, de no sé cuánto, quieren venir a España? 16 millones. O sea, no serán 250.000. Muy bien, de esos 16 millones vamos a seleccionar aquellos que tengan un perfil el más adecuado para los empleos o lo que vayamos a necesitar en España. Es decir, claro, el otro día leía yo también cómo estamos exportando médicos y enfermeros a Inglaterra y a otros países, Suecia, Finlandia, y tal. Estamos exportando ingenieros a Alemania, a otros países de la Unión Europea, incluso Arabia Saudí, Dubái, etcétera, Emiratos Árabes, etcétera. Y resulta que estamos a cambio importando gente sin ninguna cualificación que necesita ser formada. Y luego nos quejamos de que, por ejemplo, haya determinados sectores, como el sector de la construcción, que carece de mano de obra para poder tal. Se dice que faltan entre 500.000 y 750.000 empleados de la construcción. Bueno, yo sé que la construcción también requiere cualificación, pero esa cualificación se puede dar en origen. No es una cualificación de una carrera universitaria ni una FP de un año, a lo mejor basta con 3 meses, lo cual significaría, y perdona, ya termino, un filtro para todos aquellos que quieren venir, ojo, muchos de los cuales quieren venir para no hacer nada, para disfrutar de sus subvenciones, porque las tienen, seguridad social, o sea, asistencia sanitaria gratuita, por supuesto, también si quieren ir sus hijos o lo que sea a la escuela, y además vivir de esas subvenciones, ingreso mínimo o las ayudas que dan todas las administraciones públicas. El hacer ese control, ese filtro en origen, en mi opinión, supondría un filtro. Aquellos que solamente vengan a de la cara, yo me voy, me doy la vuelta y me vengo a lo mío, ¿no?
Sí.
No sé, disculpa.
Fíjate, el Reino Unido hizo eso antes de todo, de cuando estaba en la Unión Europea y antes del, por supuesto, del conflicto Ucrania, etcétera, atrajo profesionales del sector servicios, sobre todo camareros, etcétera, ucranianos y de otros países de la zona, con conocimiento de inglés, obviamente, tenían que pasar una especie de examen y con una cierta experiencia en servicios, llámalo, pues eso, sector turismo, hostelería, etcétera, ¿no? Eso lo hacían. Entonces decía, ¿usted no tiene estos requisitos? No entra. Y ya está. Entonces, sí, esta digamos, inmigración selectiva ya se ha hecho, ya se llevaba haciendo, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues esta es la misma situación, ¿no? Que si no haces eso, ¿van a seguir viniendo? Sí. Porque la vida no tiene ningún valor. Porque además hay algo que obviamente no entendemos. O sea, no solamente es una cuestión de sobrepoblación, es una cuestión de que no hay futuro, de personas que no quieren vivir en el campo, por ejemplo, porque cultivar la tierra es durísimo, o ganado, etcétera. Y entonces dices, no, pues me voy a las ciudades, en las ciudades no tengo futuro, pues me voy a Europa, ¿no? Que es como la tierra prometida. Entonces, obviamente, es que no hay otro
planteamiento. Pero qué lejos estamos de esto, porque lo primero, para un filtro,
sí,
es identificar a las personas.
Sí.
Y cuando lo primero que hacen cuando suben una patera es romper todos sus documentos de identificación.
Claramente,
no sabemos
sí.
ni su edad, ni su nombre.
No.
Entonces, ¿qué lejos estamos de ese
tipo de estamos tremendamente lejos. Y la formación allí sería, y sería algo además importante hacerlo también en colaboración entre los estados y las empresas, es decir, desarrollar tejidos industriales. Que lo llamas paternalismo, colonialismo o neocolonialismo, etcétera, pues llámalo como quiera, pero sería una manera de conseguir desarrollar un tejido industrial local, a través de ayudas, de subvenciones, etcétera, a los propios trabajadores, ¿no? Con microcréditos, etcétera, que pudieran decir, oye, pues bueno, pues puedo desarrollar aquí. No lo iban a admitir todos, pero algunos probablemente sí.
Dejadme que os cuente algunas cosas nuevas con las que estamos empezando la semana, y que tiene mucha conexión. La inmigración es uno de los grandes frentes abiertos en todo el mundo. Y luego otra es cómo los países intentan ser proteccionistas de sus industrias y de sus mercados. ¿Cómo lo hacen? Es que es la historia del año, ¿no? Pues estableciendo nuevos aranceles especiales, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa con los vehículos chinos. Pues bien, Argentina hace desde hoy lo contrario. Baja buena parte de los impuestos que pesan sobre las importaciones de bienes y servicios, con el objetivo, para el gobierno de Milei, es mayor, que es el de contener la inflación. ¿Qué os parece eso?
Bueno, Milei es un personaje que yo lo primero que deseo por los argentinos, por los ciudadanos argentinos, tengo muchos amigos que son de allí, viven allí, que lo han pasado fatal durante todos estos últimos, ya son decenas de años, sí. Décadas, ¿no? Pero lo primero que deseo es que sus experimentos le salgan bien. Pero
¿Esto es un experimento, intentar contener la inflación reduciendo los costes de los productos importados?
Bueno, vamos a ver. Primero, tenemos que hablar, y lo primero tenemos que decir, Vicente, tú lo sabes perfectamente, que el dumping está prohibido. Quiero decir, es una regla que no se puede cumplir. Por tanto, los productos, bienes y servicios que importen los argentinos tendrán que ser a precio de mercado, ¿no? Si es a precio de mercado, difícilmente pienso que podrá reducir la inflación. Esto es una, en pura teoría económica, me parece a mí, ¿no? Y lo único que yo creo es que, efectivamente, si lo que pretende o lo pretendiera es impulsar la actividad económica en su país, estimulando la competencia mediante la importación, pues bueno, ojalá le salga bien. Ya. Sí, yo creo que es en parte un experimento.
Yo creo que Milei, bueno, es una oportunidad enorme para los argentinos, ojalá tenga éxito, pero se deja de llevar por una ideología narcoliberal, un poquito que marca algunas decisiones.
¿Narco?
Anarco.
Ah, perdón.
De anarquista, perdón. ¿No?
Sí. No. Liberal, no, perdón.
Narcoliberal habló en primer lugar, hay que eliminar el Banco Central. Banco Central es muy necesario. Tú puedes ser partidario de la liberación de la economía y mantener el Banco Central. Es decir, unos extremismos radicales de una postura académica, Huerta de Soto, quiere acabar con la banca fraccionaria, la que conocemos.
Sí.
Bueno, esas son cosas utópicas. Como objetivo final a 100 años, bueno, pero aplicarlo en el momento. Esto de los aranceles, claro, estamos hablando de liberalización y que se quitan aranceles, eso sí puede afectar. Pero no parece que sea muy correcto ir con estas políticas de aranceles o presentarlo de ese modo para ir contra la inflación.
Mucha gente se está preguntando, ¿está teniendo éxito o no Milei en esta batalla?
Empezó el año con la liberalización de la economía.
20% de inflación mensual.
Sí.
Agosto ha sido 3,8.
Primero, es una economía devastada y es una economía absolutamente controlada con todo tipo de reglamentos de todo tipo y está quitando todo ese ruido, ese corsé que impide. Entonces, desde ese punto de vista del liberalismo, de la liberalización, aquí en los años 60 tuvimos en España un fenómeno de proteccionismo absoluto y de apertura y liberalización con enorme éxito. Y vino aquí una expansión de la economía española enorme. Luego, desde ese punto de vista, es decir, en una economía devastada y que entren nuevos productos a los precios de mercado, pero sin aranceles, puede ser una buena medida. Enfocarlo para luchar contra la inflación a corto plazo, no. A mí me parece que estas políticas son a medio plazo y deben ser todas engarzadas en una política de apertura de la economía argentina.
Y en un minuto rápido que nos queda de tertulia, esta le va a gustar a Julián, Portugal ha liquidado la tasa turística.
Sí.
Aquel, bueno, el paquete que puso en marcha el gobierno de Antonio Costa para intentar contener la subida de precios de la vivienda y también intentar moderar el mercado de los pisos de alquiler turístico, gran tema recurrente.
El intervencionismo no funciona casi nunca en los mercados y en el inmobiliario está comprobado que tampoco.
Bueno, produce el efecto contrario incluso.
Claro, pues no funciona, significa que lejos de obtener ciertas ventajas, lo que genera son distorsiones en el mercado y tal. A mí me sorprende porque el gobierno portugués también ha dado dos bandazos en este sentido en muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé si esto es consecuencia de una falta de haberlo madurado o simplemente, que espero que sea eso, se dieran cuenta que aquel intervencionismo era perjudicial y hayan dado un paso adelante. Ojalá esto nos sirva, y termino en ese medio minuto, o más o menos, ojalá esto nos sirva para como aprendizaje en España, porque efectivamente el intervencionismo en el mercado inmobiliario y el de alquiler en concreto está haciendo muchísimo daño.
Sí. A la vista de los bandazos no parece que aprendamos mucho de las experiencias pasadas. Hoy en la gran tertulia de la economía, Fernando Zunzunegui, Julián Salcedo y Carmen Morales. Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Buena semana.
Muy buenas.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com.